Nos ubicamos ahora en Estados Unidos porque los efectos del huracán Katrina empiezan a afectar la vida política de cara a las próximas elecciones. Y, por ejemplo, Hillary Clinton, aspirante a la Casa Blanca en el año 2008, ya solicitó una investigación independiente sobre los preparativos que hubo o no hubo antes de que se precipitara esta catástrofe, y también a propósito de las operaciones de rescate y ayuda. El gobierno del presidente George W. Bush debe hacer frente a las fuertes críticas de los demócratas y de sus aliados republicanos por la lentitud en el envío de ayuda a las zonas afectadas por la catástrofe. Pero ojo, también el jefe de la mayoría republicana, Bill Frist, aliado del presidente Bush y considerado también como un potencial candidato a la Casa Blanca en 2008, ha propuesto una reunión del Congreso destinada a estudiar la reacción del gobierno después de Katrina.
Contacto con el mundo.
El contacto es con Nueva York, con Juan Rial, analista político uruguayo, residente en Nueva York. ¿Desde hace cuánto tiempo, Juan?
Buenos días, Emiliano. Y estoy llegando como a los 8 años largos.
8 años. ¿En estas épocas cómo se presenta el tiempo allí?
Mira, es un día, estamos llegando al fin del verano, un día extremadamente agradable, la mejor para la gente que quiera venir a visitar la ciudad. Septiembre, octubre son de los mejores meses.
Cuéntanos cómo estás viendo las repercusiones políticas del huracán Katrina. ¿Es efectivamente un asunto de debate, por ejemplo, en los medios de comunicación?
Es un asunto de debate en la totalidad de los medios de comunicación y es un asunto que evidentemente va a tener un costo político grande en toda la nación. O sea, evidentemente no se esperaba que ocurriera una cosa de este tipo, y ahora ya empieza a cuestionarse absolutamente todo. Para poner la cosa en contexto, estamos hablando de una zona que podríamos llamar que es el tercer mundo dentro de Estados Unidos. Entonces, o sea, si ustedes vieron por tele o vieron fotografías en diario, van a ver que los efectos del desastre, si ustedes no les informaran que era Nueva Orleans, podría haber sido perfectamente algo de lo que está ocurriendo día a día en Haití o en cualquier otro país africano, porque las zonas más afectadas son las más pobres justamente de todo este lugar. En números, Nueva Orleans es más o menos una mitad de Montevideo, un medio millón de habitantes. De ese medio millón de habitantes, uno de cada cuatro son pobres y además negros. Y estos fueron los más afectados por los efectos del huracán. Y obviamente esto es lo que se ha notado más por la falta de capacidad de rescate. Son gente que estaba llegando hacia fin de mes, que no tenía dinero, que depende mucho de subsidios federales para poder vivir, que no tienen muchos de ellos automóvil propio o algo con lo cual pudieran haber escapado a tiempo de los efectos de las inundaciones, que no tiene conocidos o recursos en otras partes a donde ir, que por eso tuvieron que terminar en estos refugios colectivos, que algunos de ellos muy lejanos. Bueno, todo esto se ha notado. Y se ha notado más además por la falta absoluta de capacidad de respuesta del Estado. Mira, ayer apareció la primera encuesta que hizo ABC más el Washington Post acerca de la situación. Y se preguntó cuál era la opinión acerca de cómo el presidente Bush manejó la situación. La aprobaron un 46%, que prácticamente es lo mismo de la misma opinión de la gente que refiere acerca del conjunto de la actuación de Bush como presidente, que es el 47%. Pero te hago una comparación. Cuando ocurrió el atentado contra las Torres de New York, la opinión acerca de cómo manejó Bush la situación era un 91% favorable. Ahora es el 46%.
Hay incluso un cuestionamiento a la lentitud de la reacción del propio Bush al tiempo que demoró en llegar hasta la zona.
Claro, no solo, y además todo el aparato estatal. Ten en cuenta que precisamente como efecto de el atentado del 11 de septiembre, lo que se llama FEMA, o sea, la Agencia Federal para Emergencias, dejó de tener autonomía y pasó a ser parte de esta nueva organización que es algo así como un Ministerio del Interior, lo que acá se llama Homeland Security. Y esta organización FEMA perdió, por tanto, la capacidad de reacción sin pasar por una pesada cadena burocrática de órdenes. Ante FEMA, en caso de emergencias, era parte directa del gabinete de algo así como lo que sería un gabinete de crisis. Ahora no. Y entonces, si a esto le agregas el problema de la falta de recursos locales, o sea, una zona muy pobre, una municipalidad que carecía prácticamente de capacidad para responder ante el tema. Te doy un solo detalle. Hay 1.600 policías, había, en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Según el jefe en el día de ayer, no sabe qué pasa con 400 o 500 de ellas. O sea, un tercio de su fuerza policial desapareció. No sabe si desertó, no sabe si tiene problemas de haber sido afectado y están heridos o muertos. No tiene ni idea de ese tema. O sea, imagínate la capacidad de la catástrofe para afectar localmente a toda esta gente.
Sí, porque hay relatos terribles a propósito de cómo tuvo que moverse ese escaso cuerpo policial de la propia ciudad de Nueva Orleans. Claro, en esos primeros días donde se sucedieron los saqueos, los pillajes, donde, bueno, por supuesto ya estaba la muerte rondando, las infecciones, igual tenían que desarrollar su tarea en condiciones muy limitadas, ¿no?
Imposible. No, y ten en cuenta además, y esto se está criticando a Bush, a unos 400 kilómetros hay una base militar, Fort Polk, de la Guardia Nacional, que tenía más o menos 8.000 personas allá adentro. Como esta gente dentro de un mes se tenía que ir a Afganistán, los comandantes consideraron que no se debían mover. Y recién tuvieron que mandar personal desde Texas o desde North Carolina. Estamos hablando de el triple o el cuádruple de distancia. Y esto tardó, obviamente, unos 4 o 5 días en acontecer. O sea, hay una cadena de hechos que te va desde la falta absoluta de coordinación entre agencias locales, estaduales, federales, la falta de comunicación. Fíjate que el alcalde no tenía mucho más que un celular para poder comunicarse, y un celular con las limitaciones que tiene un medio de comunicación de ese tipo. Todo lo otro desapareció. Un alcalde que veía además que justamente eran sus votantes los más afectados, el alcalde es un afroamericano también, los más afectados por todo esto. Y un pobre desarrollo también de lo que era la autoridad estadual, una autoridad pobre que en los hechos casi lo que tenía que hacer es pedir ayuda al exterior, y el exterior era el gobierno federal, que no estuvo a la altura de las circunstancias.
¿Qué es lo que está en juego ahora en el debate político, Juan?
Mira, primero va a haber una discusión muy fuerte sobre el esquema de emergencias que se ha montado. El esquema de emergencias se montó previendo un ataque terrorista y se hizo a expensas de la posibilidad de atender desastres naturales. Como el Estado trata de gastar cada vez menos, obviamente no hay cómo atenderla todo al mismo tiempo, si es que no se incrementan impuestos. Y justamente lo que está ahora en juego en Congreso en este momento era una nueva reducción de impuestos, ir hacia el camino contrario. Y la falta absoluta también, en segundo término, de Estado en las partes duras, policía y fuerza armada. Fíjate que los primeros empresas contratadas por la agencia de emergencia para llevar alimentos tuvieron que ir sin ninguna custodia ni militar ni policial, y obviamente fueron saqueados y asaltados. No quedó nada. O sea, todo eso está empezando a estar en juego, y está en juego además qué va a pasar en toda esa zona, por eso un cambio muy fuerte desde el punto de vista político, dado que en la práctica Nueva Orleans ha casi desaparecido. Ten en cuenta que no solo afectó a Nueva Orleans el huracán, sino a toda la zona del Golfo alrededor en Luisiana. Se estima que el total de gente que de un modo u otro fue afectada son 20 millones de personas. Y que el total de gente que en ese momento está fuera de sus casas es 1 millón. Imagínate a todo Montevideo vaciado. O sea, evidentemente esto tiene un costo muy grande desde el punto de vista político, y se va a notar dentro de poco tiempo en discusiones en el Congreso. Y además esto se mezcla con todos los otros temas que estaban apareciendo en la agenda. Fundamentalmente la cobertura de los dos nuevos puestos vacantes que quedan en la Corte de Justicia, uno por la renuncia de uno de los jueces de la Suprema Corte, el otro por la muerte de Rehnquist el sábado pasado, más el siempre presente problema de Irak y cómo salir de ahí.
Sí, no solamente cómo salir de ahí, sino lo que cuesta la guerra en Irak, que ha obligado a postergar inversiones, aparentemente, incluso algunas de las que debieron haberse realizado en el entorno de Nueva Orleans para evitar que se produjeran inundaciones como estas que finalmente tuvieron lugar. ¿Esta parte del debate también existe en los medios?
Sí, totalmente. Además, mira, las cifras son bastante duras. En este momento, fíjate que Nueva Orleans, si bien es un puerto no demasiado importante en el conjunto de Estados Unidos, para algunas áreas y algunos sectores es sustancial. El 70% del maíz se exportaba por Nueva Orleans. El 65% de la soja que exporta Estados Unidos se exporta por Nueva Orleans. El 95% del petróleo que entra a Estados Unidos entra por puertos del Golfo, Nueva Orleans y otros que están afectados. Y han tenido que enviar a otros lados estos buques, por cuanto ahora no pueden ser atendidos. Obviamente esto ha llevado al gran problema de los costos de la gasolina internamente, que para el país acá esto es un tema fundamental, porque como tú sabes, acá en gran parte del país la gente se mueve pura y exclusivamente en automóviles particulares. A los uruguayos quizá no les llame la atención. El costo del galón de gasolina en este momento está en $3, algo así como el equivalente de $1 por litro. En Uruguay no parece nada, pero hay que ver que 2 semanas atrás ese costo estaba en alrededor de 70 centavos por litro y amenaza poder todavía subir más.
Juan Real, analista político uruguayo desde Nueva York, gracias por atender otra vez nuestra llamada y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias, hasta la próxima.